Es Radio.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
Partido Socialista y Partido Popular ya han llegado a un acuerdo para renovar el Consejo de Administración de Radio Televisión Española. Está formado por 10 consejeros y los 6 primeros miembros han sido refrendados esta mañana con el apoyo de más de 2/3 de los diputados del Congreso. Los otros 4 le corresponden al Senado. Si se preguntan por quién va a dirigir Televisión Española, se llama José Manuel Pérez Tornero. Va a ser el presidente del ente público. Y currículum tiene. Desde luego, currículum no le falta. Eso sí, en la elección de estos 10 nombres, de estos 10 protagonistas que nos ocupan hoy, hay quien y hay por dónde se nota la mano de Pablo Iglesias. Porque han colocado a un colaborador de La Última Hora y el panfleto de Iglesias, y también director de la revista Mundo Obrero, que es la revista del Partido Socialista. Luego más tarde lo contamos. Bueno, elegido el Consejo de Radio Televisión Española, estamos desde ayer esperando a que haya fumata blanca en todo lo demás para la renovación, por ejemplo, del Consejo General del Poder Judicial. No es lo único, ¿eh? Hay que renovar también Constitucional, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, la Agencia Española de Protección de Datos y el CGPJ, que es la madre de todas las batallas. El CGPJ, del que tanto hemos venido hablando en los últimos días y del que tampoco sabe la ciudadanía en general. Haga usted la prueba, vaya por la calle y pregúntele a cualquiera qué es el CGPJ. ¿Usted lo sabe? Bueno, es probable que para muchas de las personas, incluso para algunos de los que son muy cafeteros de la información, oyentes de radio que nos siguen todos los días, sea incluso el CGPJ algo que pueda resultar desconocido. No para todos, pero sí habrá alguien. Se trata nada menos que del órgano de gobierno de los jueces, de quien los controla y quien, por ejemplo, si procede, los sanciona si han cometido alguna irregularidad a los jueces aquí en España. Hagamos un sencillo ejercicio para entenderlo mejor. Nos metemos en la página del Poder Judicial de España, eso está al alcance de cualquiera que tenga internet, y leemos que, abro comillas, la función principal del Consejo es la gestión de la Administración de Justicia junto con la salvaguardia o la garantía de la independencia de los jueces y tribunales cuando ejercen su función judicial respecto al resto de poderes del Estado y frente a todos, incluso respecto a los demás órganos judiciales y los propios del Gobierno del Poder Judicial. Lo que más llama la atención de todo este párrafo que les acabo de leer es una palabra, la palabra independencia. Claro, después de leer esto, a usted le sucederá lo mismo que nos sucede a nosotros y se preguntará cómo se salvaguarda la independencia de los jueces y tribunales respecto al resto de los poderes del Estado si el poder ejecutivo, el gobierno en este caso, se está saltando al legislativo y negocia con la oposición para colocar jueces que le son afines. ¿Esto cómo casa con la independencia? Bueno, pues en realidad esto es lo que pasa. Estamos en el intercambio de cromos. Tantos para Pedro, tantos para Pablo Sánchez, Casado, con una novedad en el mercadeo, porque en esta ocasión le corresponden dos vocales al otro Pablo, a Pablo Iglesias, al líder de Podemos, al partido político morado. Y, por supuesto, los de Iglesias no van a renunciar y no renuncian a formar parte del enjuague y del reparto. Estos que venían a cambiar la política y a estar siempre al margen del sistema están ahora muy encantados de formar parte del mismo. No ha pasado tanto tiempo desde que aquellos revolucionarios morados que llegaron hasta el Congreso para cambiarlo todo hablaban del reparto de jueces del CGPJ como una cosa que correspondía a la historia negra de este país. Van a escuchar a Gloria Lizo, hoy vicepresidenta tercera del Congreso, es ya este Podemos, criticando en 2018 aquel primer acuerdo que se alcanzó para la renovación y que naufragó, aquella cosa de Marchena. Escuchen a Gloria Lizo.
Confiamos en que el próximo 5 de diciembre, la víspera del 40º aniversario de la Constitución española, este modelo de consejo y este consejo sean historia negra de este país. Que se puede iniciar una nueva etapa con un Consejo General del Poder Judicial plural e independiente, formado por juristas íntegros e independientes, sin favores que devolver, sin vocales de primera y de segunda, con un pleno soberano. Señoras y señores del PSOE, en ese camino nos encontrarán, igual que nos encontraron para echar al Partido Popular del Gobierno. Si insisten en componendas para lograr un consejo cómodo para el bipartidismo, no se encontrarán enfrente. De momento, tristemente, no hay un solo intento o indicio de que las cosas vayan a ser diferentes. Gracias.
De nada, Gloria. El sistema había que cambiarlo, porque los de Iglesias siempre defendieron que debían ser no los políticos, ni siquiera los jueces, sino los ciudadanos los que eligieran. Pero no habitaban en Podemos, miren, los únicos revolucionarios. Por la Cámara Baja han pasado también otros anunciando revoluciones de campingas. Escuchen.
Un compromiso que es una auténtica revolución. Sí, es una auténtica revolución. Yo sé que para ustedes esto puede ser algo raro, pero es una auténtica revolución en lo siguiente. Es una auténtica revolución en el nombramiento de los cargos de designación parlamentaria. Desde los miembros del Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Seguridad Nuclear, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, hasta la elección de la Presidencia y el Consejo de la Radio Televisión Española. En estos y otros casos debe primar, y este es mi convencimiento y mi compromiso ante esta Cámara, señorías, este es mi compromiso y mi convencimiento, debe primar la independencia, la profesionalidad y la imparcialidad de los candidatos y candidatas. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de convocatoria pública, evaluación de la competencia e idoneidad de los candidatos y candidatas por un comité asesor de composición profesional, la publicidad de los informes de evaluación, sesiones de audiencia en las comisiones del Parlamento y aprobación por la mayoría de las cámaras competentes.
Bueno, pues todo esto que decía Pedro Sánchez ha quedado en el cambalache, en lo de siempre. No sorprende ya, pero tampoco deja de llamar la atención cómo alguien pudo decir en el Congreso que cree firmemente en algo como era.
Mi convencimiento y mi compromiso ante esta Cámara, señorías, este es mi compromiso y mi convencimiento.
No deja de llamar la atención como cuando llega al poder se olvida de ello y pasa por encima de sus propias palabras, pero hay que reconocerle a Pedro Sánchez que es coherente. El presidente del Gobierno es coherente en esto de no dejar nunca de contradecirse sistemáticamente. Volvamos a escuchar este sonido que colocamos ayer aquí en la entrada de este informativo, antes de ayer.
Creo que el bipartidismo, algunas comodidades del bipartidismo nos han hecho peores. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo en que seamos los partidos políticos los que decidamos el órgano de los del gobierno de los jueces.
Que eso pasa, que ha pasado siempre.
Entonces, es decir, yo estoy dispuesto a renunciar a todas aquellas comodidades que han hecho peor al Partido Socialista.
Te lo decía Pedro Sánchez. Por cierto, hablando de renunciar, ya sabemos que el presidente del gobierno es experto en cabalgar contradicciones. Pero en esta negociación habrá que reconocer también que el Partido Socialista le ha hecho el lío al Partido Popular. Llevamos toda la semana explicando las exigencias de Pablo Casado en esta negociación, y eran tres. Destitución de la fiscal general del Estado, cambiar el sistema de elección al sistema de elección de los jueces, que fueran los jueces los que elijan a los jueces, y que Podemos no tenga representación en el Consejo del Poder Judicial. Bueno, pues al final parece que esto se va a renovar sin cumplirse ninguna de las tres condiciones. Lo que pone de relieve que aquí el PP naufraga, probablemente, por partir de un nivel en la negociación, de un nivel de exigencia que le hacía quedar muy bien delante de su parroquia, pero que en última instancia no puede defender y que ha tenido que ir diluyendo poco a poco. A ver, en rigor es justo reconocer que el PP tenía muy complicado salir indemne de este trance. Pero también es verdad que podría haber planificado otra estrategia para no salir de la jungla con el traje hecho jirones. Por ejemplo, lo primero, explicar bien las cosas a un electorado que puede no llegar a comprenderlas. Explicar que con las leyes que tenemos ahora mismo no se puede hacer otra cosa más que proceder a la renovación. Esto con las leyes que tenemos, esto podía haber explicado el Partido Popular. Y en lugar de poner por delante un Everest de líneas rojas, proponer líneas, metas, más factibles. Por ejemplo, hubiera sido más realista volver al espíritu de la norma o la literalidad del texto legal, que es que el Parlamento elige a los 20 miembros del Consejo de entre jueces y juristas atendiendo a su currículum y no a sus méritos, y dejar las reuniones en los reservados para otras hóspedas. ¿No dicen ustedes, señores del Partido Socialista, que hay que renovar todos estos organismos porque así lo dice la Constitución? Pues lo que dice la Constitución es que quien elige al Parlamento no es el gobierno, ni tampoco es el Partido Popular. Si nos ponemos estrictos, nos ponemos todos. Y aquí el gobierno hubiera tenido muy complicado no aceptar. Esto lo primero. Lo segundo, si lo anterior no te lo admiten, y ya te tienes que meter en el barro del cambalache, del mercadeo, del zoco de Marrakech, una salida muy honrosa para Pablo Casado hubiera sido preguntar ¿cuántos vocales me corresponden a mí? ¿6? ¿8? ¿10? Bueno, los que sean, da igual. Como ustedes, señores del gobierno, no me han aceptado la exigencia de que a los jueces los elijan los jueces, yo he adquirido un compromiso con mis votantes y no puedo faltar al mismo. Lo que voy a hacer es comprometerme a que los asientos del CGPJ que a mí me corresponden en el reparto no los voy a elegir yo. No, yo no voy a ser. Los van a elegir los jueces. Yo renuncio a ellos. Usted no sé qué hará con los suyos, señores del PSOE, pero los míos los van a elegir los jueces. Y luego cada palo que aguante su vela. Hubieran sido estas dos salidas admisibles y aceptables y comprensibles, sobre todo para muchos votantes del Partido Popular que no han entendido nada. aunque tal y como se está negociando, cuando todo esto termine, probablemente seguirán sin entenderlo.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Es muy importante que lleguemos a acuerdos. Entonces, más allá de cómo se ha hecho y qué personas van a estar en ese consejo, a mí lo que me parece importante es que se desbloquee, que finalmente el Partido Popular considere que es más rentable políticamente llegar a acuerdos que estar en el bloqueo.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes, bienvenidos a Es Noticia. No importa cómo, no importa quién, no importa dónde, lo que importa es el qué, el desbloqueo. Lo acaban de escuchar. Así es como responde el secretario de Organización Socialista y ministro de Transportes, José Luis Ábalos, cuando le han preguntado si finalmente estará Podemos en el acuerdo sobre el Consejo General del Poder Judicial. El portavoz parlamentario de la formación morada, Pablo Echenique, lo tiene más que claro.
No tengo los detalles del minuto y resultado, digamos, pero lo que sí sé, porque lo ha dicho el ministro de Transportes, el señor Ábalos, es que en el acuerdo final no puede haber vetos. Y si Unidas Podemos va a estar o no, pues es evidente que sí.
Con dos puestos, por cierto. Y mientras el acuerdo continúa fraguándose, enseguida les contamos qué sabemos de las negociaciones, el Consejo General del Poder Judicial sigue trabajando. Atención a lo que ha aprobado este jueves por unanimidad. Se trata de un informe muy crítico, muy contundente, contra la Ley de Libertad Sexual que prepara la ministra de Igualdad, Irene Montero, a la que le han dado esta mañana un serio revolcón, Noelia Bautista.
La llamada ley de solo el sí es sí. En ese informe los vocales consideran innecesarias o problemáticas las principales reformas que propone Igualdad en esta norma. Creen que la ley no va a evitar la victimización secundaria y alertan de que, en materia de delitos contra la libertad sexual, el Código Penal ya se asienta sobre la idea de consentimiento, aunque no incluya una definición expresa del concepto.
Sobre la elección del Consejo de Radio Televisión Española y la renovación del CGPJ habla también esta mañana Ciudadanos. Creen que PSOE y PP están mercadeando con el Estado. Edmundo Valles, el portavoz adjunto de la formación naranja.
Lo que hacen es repartirse el Estado con la connivencia de los socios de cada quien, con el PNV, con Esquerra Republicana, con Podemos. O sea que hoy el partido de fútbol está en pactos de Estado cero, reparto del Estado dos. Radio Televisión Española y prácticamente seguro que tienen ya cerrado Consejo General del Poder Judicial.
Ciudadanos, por cierto, cuya líder Inés Arrimadas hoy ha restado importancia al choque que ayer tuvieron Ignacio Aguado y Begoña Villacís. Fue una diferencia de pareceres por las manifestaciones del 8 de marzo. Les contamos ayer aquí en este informativo que el vicepresidente madrileño ve con buenos ojos las manifestaciones y que incluso quiere acudir, mientras que la vicealcaldesa tacha estas concentraciones de gran irresponsabilidad. ¿Qué dice Arrimadas? Pues que Ignacio Aguado no estaba refiriéndose a las manifestaciones, lo ha dicho en Antena 3.
Hay que distinguir entre lo que son los actos institucionales, que desde luego que vamos a participar como todos los años siguiendo las medidas de seguridad, y otra cosa son las manifestaciones, aglomeraciones, que ya ayer mismo dijo la ministra que no había lugar.
Manifestaciones que la delegación de gobierno en Madrid insiste serán de menos de 500 personas, alegando que así lo aconseja la Consejería de Sanidad madrileña, un hecho que ha desmentido hoy el propio consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
No hemos puesto nunca el rango de 500 personas como un criterio. Se aplican muchos más criterios, no solo son las 500 personas, sino por dónde discurren esas manifestaciones, exactamente el tiempo que va a tener de exposición. Y le garantizo que, fruto de lo que vimos el año pasado, desde luego el criterio de salud pública va en contra de la celebración de esas manifestaciones.
Cada vez son más las autonomías que piden a Sanidad que se unifiquen los criterios en toda España. ¿Recuerdan ustedes lo de la Navidad? Criterios iguales para la celebración de las fiestas navideñas en toda la geografía nacional. Bueno, pues de cara a la Semana Santa, lo que quieren es lo mismo, y que no ocurra lo de las pasadas fiestas navideñas, cuando cada región tomó sus propias medidas y esto era un auténtico galimatías. La Comunidad Valenciana lleva días pidiéndolo. Hoy se ha sumado Extremadura. Responde la ministra de Sanidad, Carolina Darias.
En relación a la Semana Santa, lo quiero comentarle es que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud acordamos que sea la Comisión de Salud Pública la que vaya trabajando sobre un documento de posibles acciones a llevar a cabo para cuando la Comisión de Salud Pública lo tenga trabajado en una semana pueda ser objeto de acuerdo por parte del Consejo Interterritorial de cara a la Semana Santa.
Y los indicadores económicos siguen certificando el mal momento de las empresas. La facturación de las empresas en nuestro país en 2020 se hundió más de un 14%, Alicia González.
Es su mayor caída en 11 años y rompe así una racha de 6 años consecutivos al alza. Según publica hoy el Instituto Nacional de Estadística, los servicios experimentaron la mayor caída anual de su facturación con un retroceso del 22%, seguido del comercio y de la industria. La menor disminución fue para el suministro de energía y agua con una caída de sus ventas del 10%.
Es noticia.
Son las 2 y 14 minutos de la tarde. Jueves 25 de febrero, el día nos deja otras noticias destacadas como estas.
El juez de vigilancia penitenciaria mantiene también el tercer grado al exconsejero catalán Joaquim Forn hasta que se resuelva el recurso de la fiscalía y ratificó la semilibertad del resto de condenados por sedición.
Telefónica ganó un 38,5% más en 2020, pero recorta el dividendo un 25%. La operadora obtuvo un beneficio de 1.582 millones, aunque sus ingresos cayeron un 11% por la crisis derivada de la pandemia.
Aún quedan casi 1.600 millones de pesetas sin canjear a 4 meses de que expire el plazo. En el último mes, según el Banco de España, se han cambiado billetes y monedas de pesetas por valor de 1 millón de euros.
Detenidos 26 grafiteros de Madrid por pintar trenes y autobuses municipales aprovechando el temporal Filomena. Los daños producidos en el transporte municipal están valorados en más de 500.000 euros.
Y sepan además que India y Pakistán acuerdan poner fin a los intercambios de disparos en la frontera común de Cachemira. Los incidentes que han tenido lugar durante los últimos meses por esta región han dejado ya decenas de muertos.
Y en cuanto al tiempo, se acaban las temperaturas primaverales que durante los últimos días se han registrado en algunos lugares, como por ejemplo el norte peninsular. Llegan las lluvias con la entrada de un frente atlántico que deja, además de precipitaciones, viento fuerte en toda la zona. Un frente atlántico que también afecta este jueves a las Islas Canarias, al área del Estrecho y de forma más débil y aislada a Extremadura. Por otro lado, en el área mediterránea, el Valle del Ebro y el este de Castilla-La Mancha, hay intervalos nubosos que pueden dejar lluvias débiles, ocasionales. Estas pueden caer también en la Comunidad Valenciana. En el resto del país, tiempo estable y temperaturas sin apenas cambios. Y es noticia también el deporte. Sergio Valentín, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Joan Laporta ha podido dar un golpe más sobre la mesa para ser el nuevo presidente del FC Barcelona. Ha presentado su organigrama esta mañana y además de Mateo Alemany como director deportivo, lleva a Víctor Valdés y cuenta con la colaboración de jugadores como Samuel Eto'o o Deco. Al margen de este asunto, que luego detallaremos, hay que recordar que no ha terminado la semana europea. Hoy a las 7 menos 5 juegan Villarreal ante Salzburgo, Nápoles ante Granada en la Europa League y a las 9 de la noche Manchester United Real Sociedad. Una semana en la que solo un equipo español ha ganado la Liga de Campeones. 0-1, victoria del Real Madrid ante el Atalanta con un tanto de Mendy.
2 y 17 minutos de la tarde, 1 y 17 en las Islas Canarias. Lo primero es lo primero, y lo primero nos lleva a la renovación de los órganos constitucionales.
Últimos 4 días de descuentos en Bricor. Hasta un 30% de descuento en una gran selección de productos. Estanterías metálicas, mecanismos eléctricos, pinturas de color para paredes y techos. Hemos dejado lo mejor para el final. Solo hasta el 28 de febrero en El Corte Inglés, en tienda, web y app.
Con Nutella en Sulé, ríete de los problemas. Cabello graso, ja, ja. Caída de cabello, nunca más. Nutella en Sulé, número uno en soluciones para todo tipo de cabellos.
Bueno, ahora cuando termine esta videollamada voy a mirar lo de la alarma. Porque ahora que casi todo el trabajo lo hago desde casa y tengo aquí todo el equipo, discos duros, datos de clientes y demás, yo creo que es buena idea ponérmela.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
Es noticia con Juan Pablo Polvorinos.
El PSOE y el PP han cerrado esta mañana el primer acuerdo, gran acuerdo, para renovar el Consejo de Administración de Radio Televisión Española. El pacto ya ha recibido el visto bueno, lo hemos contado, el Congreso de los Diputados, al que le corresponde la elección de 6 miembros del Consejo. Los otros 4 tienen que salir del Senado. Es importante prestar atención a los nombres, a los detalles, porque aquí se puede ver el pedigrí o la ganadería de la que provienen cada una de las personas que forman parte de los nuevos consejos, de los nuevos organismos en definitiva. Atención a esto, porque hoy sabemos, por ejemplo, cuáles son algunos de los puestos que ha elegido Podemos. ¿Por qué? Porque mirando su currículum se nota, y mucho. Miriam Muro, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. Como, por ejemplo, José Manuel Martín Medem, columnista del medio de propaganda de Podemos La Última Hora y director de Mundo Obrero, el periódico oficial del Partido Comunista. Se ve así la impronta de Podemos en esta negociación, y aquí está la cuestión. Porque esta mañana, en el anuncio de este pacto entre Partido Socialista y PP, se han enviado 2 comunicados muy distintos. Los populares aseguraban en el suyo que el acuerdo era solo entre ellos y los socialistas, pero el PSOE en su propio escrito dejaba claro que el pacto para la renovación del Consejo de Radiotelevisión Española también lo habían negociado con Podemos y el PNV. Un total de 10 nombres. José Manuel Pérez Tornero sustituirá a partir de ahora a Rosa María Mateo como presidente del ente público. 6 de ellos los han confirmado ya en el Congreso esta mañana, los otros 4 lo harán en el Senado. Eso sí, hay partidos como Ciudadanos y Vox que ya han dejado clara su rotunda oposición a esta negociación. Escuchamos a Manuel Mariscal de Vox y a Guillermo Díaz de Ciudadanos.
Mi grupo no va a participar de esta pantomima. Ustedes han faltado el respeto a los expertos, ustedes han faltado el respeto a los candidatos y ustedes están faltando al respeto de los españoles. No se extrañen cuando ya nadie vea ni escuche la radiotelevisión española. ¿Cómo le van a explicar a quien se ha arruinado o ha perdido a su padre que el acuerdo más importante al que llegan ustedes es repartirse radiotelevisión española y las cuotas del Consejo General del Poder Judicial? ¿Pero ustedes en qué planeta viven?
Y terminaba la sesión entre gritos de los diputados de Vox que pedían a Partido Popular y a Partido Socialista que se besasen de forma irónica tras ese acuerdo.
Esto en cuanto a Radio Televisión Española, Consejo General del Poder Judicial, esto está pendiente. Tribunal Constitucional, también Defensor del Pueblo, lo mismo. Tribunal de Cuentas y Agencia Española de Protección de Datos, están en el aire los nombramientos. Vamos a centrarnos en el CGPJ, porque la verdad es que a esta hora sabemos que en este aspecto el pacto ha encallado y que los nombres para la renovación de este organismo no están cerrados porque el PP no quiere aceptar a Podemos, PNV y Esquerra en el reparto de vocales. ¿Hay optimismo? La respuesta es no. En el Libertad Digital contamos que Moncloa no es optimista y está enfriando el acuerdo hasta los próximos días porque dicen que tiene mucha dificultad el Partido Popular en justificar lo que está haciendo delante de su electorado. Ketty Garat, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. La toalla se tiró de madrugada cuando los dos frentes de la negociación se bloqueaban simultáneamente. De un lado, el Partido Popular, que según Moncloa tiene miedo a pactar con Podemos y PNV, aunque sabe que tiene que hacerlo. Para el Gobierno, lo que le preocupa al PP es cómo vestir el acuerdo, cómo justificarse ante su electorado a sabiendas de que Podemos debe de estar en el mismo. Un desbloqueo que temen los populares por el castigo de los suyos, según relatan fuentes del Gobierno y verbaliza el ministro José Luis Ábalos.
Es muy importante que lleguemos a acuerdos. Entonces, más allá de cómo se ha hecho y qué personas van a estar en ese consejo, a mí lo que me parece importante es que se desbloquee la situación, que finalmente el Partido Popular considere que es más rentable políticamente llegar a acuerdos que están en el bloqueo.
Una semana de negociaciones para ir disolviendo los escollos con el Partido Popular poco a poco para facilitarles la venta de cara a la galería. Y en el equilibrio de cuánto dar en aras de cerrar el pacto es donde ayer Podemos dijo no. Es el segundo frente de la negociación, según cuentan fuentes gubernamentales a Es Radio. Tras un preacuerdo con el PP, se comunicó a Podemos y empezó una negociación paralela en la que tuvo que intervenir hasta el jefe de gabinete de Moncloa, Iván Redondo, negociando mano a mano con su homólogo morado, Juan del Olmo. Sin éxito, hoy Echenique sacaba pecho de su fuerza negociadora.
¿Cuáles son los detalles de quién habla con quién, cómo se negocia, quién informa a quién? Primero, no los conozco en su totalidad y segundo, no creo que sean relevantes. Hay varias personas implicadas, hay muchos contactos entre las diferentes fuerzas políticas a diferentes niveles. Yo no tengo todos los detalles, pero a la luz de lo que ha pasado esta mañana, creo que es obvio que participamos de esas negociaciones, también en el caso del Poder Judicial.
Según Moncloa, Podemos consideró que el preacuerdo no cumplía con sus exigencias de mínimo 2 representantes, 9 para el PP, 1 para el PNV y otro para Esquerra, y rompió la baraja descartando la posibilidad de retomar los contactos hasta dentro de unos días, cuando se enfríen las conversaciones y palabras dadas. De momento, el Ejecutivo explica que la negociación se ha aplazado y se ha frustrado el intento de renovar en bloque todos los órganos constitucionales. La clave está en si será posible hacerlo uno a uno en los próximos días. Y el Ejecutivo tiene dudas.
Tiene dudas. Vamos a ver en qué desemboca y cómo llegamos a puerto con todo esto. Si es que llegamos a puerto o si terminamos naufragando, que aquí puede pasar cualquier cosa. Bueno, con estos mimbres esta mañana, reunión importante en el Consejo del Poder Judicial, que por cierto tenía previsto ya aprobar 8 nombramientos, cosa que ha quedado aplazada para la próxima semana a la espera de que haya o no acuerdo. Veremos. Pero este Consejo del Poder Judicial va a morir matando. En primer lugar, porque se espera un informe muy duro contra ese proyecto del gobierno tan criticado en Europa, con el que se proponía que fuera el gobierno, solo el gobierno, el que eligiera a los jueces. Pero de este informe todavía no sabemos nada. Del que sí que sabemos algo es del otro informe demoledor contra Irene Montero y el Ministerio de Igualdad. El objeto de la crítica es la ley del sí es sí. Los jueces ponen en tela de juicio y critican la escasa base jurídica de los puntos clave de ese anteproyecto de ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual, conocida como la ley del solo sí es sí, como decimos, o ley Montero. En el informe se ponen en cuestión los principales pilares del proyecto por su inconsistencia jurídica, como por ejemplo la definición de consentimiento. Serio revolcón. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes, varapalo para Irene Montero. El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado por unanimidad un informe crítico contra el anteproyecto de la Ley de Libertad Sexual que han presentado tres vocales del sector conservador y progresista. Un informe que es preceptivo pero no vinculante sobre la ley del solo sí es sí y que considera innecesarias o problemáticas las principales reformas que propone el Ministerio de Igualdad. En dicho informe, los vocales sostienen que la norma no evitará la victimización secundaria y alertan de que en materia de delitos contra la libertad sexual el Código Penal vigente ya se asienta sobre la idea de consentimiento aunque no incluya una definición del concepto. Por ello, se considera punible todo acto de carácter sexual realizado sin el libre consentimiento del sujeto pasivo, sea la forma de agresión o la de abuso sexual, bien porque no exista tal consentimiento o porque se trate de un consentimiento viciado. Fuentes del CGPJ consultadas por Libertad Digital aseguran además que durante el Pleno se ha decidido aplazar la votación sobre los nombramientos no militares de jueces hasta el Pleno Extraordinario que se ha convocado para el próximo jueves, una decisión adoptada ante la posible renovación del CGPJ que negocian el PSOE y el PP.
Atentos también a las maniobras en Cataluña para intentar desbloquear la investidura. ¿Cómo están las cosas? De momento aquí también encalladas. Pero cuidado con esto porque el candidato del PSC, Salvador Illa, está entretenido en otras cosas que no tienen que ver con la gobernabilidad, pues él sabe que lo tiene muy, muy complicado. La verdad es que hasta donde el dialogante Illa está llegando, no lo han hecho ni Podemos, ni los independentistas, ni tampoco ni siquiera lo ha hecho la CUP. El socialista sabe que no tiene opciones para convertirse en próximo presidente del gobierno catalán, pero no quiere perder posiciones como posible socio desde la oposición. Y en un guiño al independentismo, Illa ha impulsado un cordón sanitario contra Vox para que tanto Esquerra, Junts y la CUP se sumen a él. Y ojo a lo que propone, porque estamos hablando de vetar la presencia del grupo de Abascal en la mesa de la Cámara, que es el órgano donde el independentismo es más fuerte, y de no firmar con ellos ninguna iniciativa parlamentaria, sea de la índole que sea. Nada de nada con Vox. Esmeralda Ruiz, buenas tardes.
Siguiendo además, Juan Pablo, el mismo ejemplo que en el País Vasco, en Cataluña es el PSC de Salvador Illa quien lidera este cordón sanitario contra Vox para limitar su voz en su estreno en el Parlamento catalán. Ni Esquerra, ni Junts, ni la CUP, ni siquiera Podemos habían lanzado propuestas concretas en este sentido. Anoche lo hizo el PSC y esta mañana ya lo ha enviado a los grupos para que lo valoren. El primero de sus objetivos será impedir que Vox pueda formar parte de la mesa del Parlamento, dejarles fuera del órgano donde el separatismo es más fuerte, donde se cuecen las propuestas rupturistas, y lo mismo sugieren en las mesas de las comisiones del Parlamento. Los de Illa también piden a los grupos no firmar iniciativas conjuntamente con los de Santiago Abascal en Cataluña, obviarles además en los debates parlamentarios. Todo ello en un claro guiño al independentismo, con los que Illa no cierra la puerta a llegar a acuerdos puntuales de legislatura y en mitad de la negociación para ocupar la presidencia del Parlamento. Por si acaso, aunque con pocas opciones, hoy Illa ya ha adelantado su propuesta. La propuesta que hacemos los socialistas para presidir el Parlamento de Cataluña es la compañera Eva Granados. Es razonable que el partido que ha ganado las elecciones tenga la responsabilidad de presidir la Cámara para garantizar que sea una Cámara de diálogo, de debate, que no sea una Cámara para frivolizar ni para jugar a romper el Estado de Derecho.
Ni per jugar a trencar l'estat de dret.
Y a esta hora también hay reacciones ya entre los constitucionalistas respecto a ese veto que ella propone a Vox. El Partido Popular acaba de decir que no participará.
Una cosa más. En la economía, en medio del debate sobre la reforma de las pensiones, el gobierno insiste en que quiere garantizar que se cumpla la penalización para quienes se jubilen 2 años antes, algo que según el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, no se está cumpliendo. No solo eso, Escrivá plantea evitar el despido de trabajadores senior de los más mayores, recolocándolos a través de los nuevos ERTEs. Rocío Regidor.
Pasó en la crisis anterior y se teme que se repita, que los trabajadores de más de 55 años se queden fuera del mercado laboral. El ministro de Inclusión ha abierto la puerta a ayudas públicas para las empresas que inviertan en formación para reciclar a estos empleados, evitar despedirlos y que luego otras compañías les contraten.
Y para ello, pues podemos plantear que fondos del plan de recuperación y en el futuro de otro tipo de fondos sirvan para, si se dan esas condiciones, que la ayuda pública se establezca. Y yo creo que aquí, de nuevo, los trabajadores senior tendrán un papel muy importante.
Palabras de Escrivá durante su intervención en la presentación del libro blanco del talento senior, donde también ha insistido en que el Gobierno quiere garantizar que se cumpla la penalización para quienes se jubilen antes.
Vamos a rehacer este sistema de coeficientes desincentivadores y los vamos a hacer que genuinamente reflejen más esa idea de que si alguien se quiere jubilar 2 años antes, pues realmente tiene una penalización permanente en su pensión de un 16%, ¿no? Que es lo que la norma original tenía en la cabeza y que nos parece que es suficiente, pero que en la práctica terminaba siendo un 4% para muchos casos.
Ambas cuestiones tendrán que ser consensuadas con su homóloga de trabajo, Yolanda Díaz, y en el caso de los ERTEs, negociadas también con patronal y sindicatos.
Son las 2 y 31 minutos de la tarde. Atención a lo que van a escuchar ahora. Enseguida regresamos.
Es noticia. Es radio.
Son las 2 y 33 minutos de la tarde.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Enseguida van a escuchar una de las declaraciones más bochornosas del día. Y no viene por parte de ningún político en este caso. Enseguida, ya digo, enseguida lo vamos a escuchar. Bueno, vamos con la situación de la pandemia. Tiene relación con la pandemia, por cierto, y con las vacunas. En Cataluña siguen recogiendo dos cosechas. La de las elecciones del 14 de febrero, que se celebraron a pesar de que en Cataluña había una situación de incidencia que no aconsejaba ni mucho menos la celebración de unos comicios de esta naturaleza. Y la otra cosecha que están recogiendo es la de las movilizaciones de la pasada semana. Se ha registrado un brote en la Universidad Autónoma de Barcelona y la incidencia sigue creciendo. Lo primero, la situación general, y enseguida el sonido. Noelia Bautista.
Un brote que suma ya 24 positivos y 20 alumnos aislados, mientras esa comunidad lleva toda la semana al alza en la curva de contagios y hoy ha sumado casi 2.000 nuevos infectados más. Mejores cifras arroja Andalucía, que vuelve a bajar su tasa de incidencia hasta los 215 casos. Son 157 puntos menos en tan solo 7 días. Tasa que se recorta también en el País Vasco. Allí por primera vez se reduce de los 300 casos por 100.000 habitantes desde el 9 de enero. Y la misma tendencia se observa en Galicia y en Extremadura. En esta última autonomía, hoy el consejero de Sanidad, José María Vergeles, pide un último esfuerzo a los ciudadanos.
Los extremeños y las extremeñas tienen que notar que el objetivo de los 50 casos por cada 100.000 habitantes lo tienen al alcance de su mano. Lo pueden tocar con sus dedos y podemos conseguirlo juntos.
Al calor de estos datos, Vergeles no ha ocultado su preocupación con la evolución que pueda adoptar la pandemia con la llegada de Semana Santa. Desde la Comunidad Valenciana, el presidente Ximo Puig pide directamente que se tomen medidas.
Per tant, hem de mantindre una posició extremadament prudent. I per això jo he demanat que al sí d'on correspon, que és el Consell Interterritorial de Sanitat, es prengui una mesura comú per tal de salvar de veritat la Setmana Santa, que és salvar a les persones.
Sepan que de momento la Generalitat Valenciana tiene previsto prorrogar el cierre perimetral de la comunidad al menos hasta que pase esta Semana Santa. Mueven ficha las autonomías, pero no el Gobierno. Escuchen a la ministra Carolina Darias.
Acordamos que sea la Comisión de Salud Pública la que vaya trabajando sobre un documento de posibles acciones a llevar a cabo para cuando la Comisión de Salud Pública lo tenga trabajado en una semana pueda ser objeto de acuerdo por parte del Consejo Interterritorial de cara a la Semana Santa.
A la espera de avances el próximo miércoles en el Consejo Interterritorial, sepan que también Castilla y León va a defender que el cierre perimetral de las autonomías se mantenga hasta que pase este periodo de vacaciones.
Y atención a lo que van a escuchar ahora. Miren, esta mañana se estaba procediendo a la presentación de los premios Feroz, premios de las artes escénicas en nuestro país, los premios Feroz. Y en esa presentación estaba la actriz española Victoria Abril, que ha decidido ponerse a representar el papel más bochornoso de toda su vida. ¿Por qué? Porque estaba diciendo esto.
Toda la solución, la única solución es la vacuna. Y resulta que llega la vacuna, llevamos ya 2 meses de vacuna, una vacuna que no se ha probado en el ser humano, que no han testado, que la están testando directamente con nosotros, con los seres humanos, con cobayas.
Bueno, si está
y menos mal que no nos han obligado todavía, pero aunque el pasaporte
está,
vacunal
pero si está
en la UE lo está ya puesto desde el 2017. O sea que no.
Pero
no,
la vacuna sí. Hay,
esto no es una pandemia, es una plandemia.
Punto. Pero la vacuna si está testada, está aprobada por la Unión Europea y Estados Unidos y Gran Bretaña, se está empezando el plan de vacunación también en nuestra ciudad. Yo creo que es una de las soluciones. Espero que tenga efectividad y que seamos.
De momento
capaces.
No la tiene. De bueno, momento no, tenemos más muertos que con vacunas.
Yo creo que los datos vacuna. Que los datos no son exactamente así, pero
no, no, sí. Sí, bueno, cariño, sí. Una cosa son lo que te diga la tele y otra cosa, entra en el internet y métete
bueno, es que
en foros científicos, no.
Si os parece, lo vamos a dejar
en foros
aquí.
Foros científicos y aprenderás unas cosas impresionantes.
Es que ella se informa en el internet. En el internet de las cosas, donde los científicos, dice Victoria Abril, hay más muertos con vacuna que sin vacuna. ¿Con arreglo a qué datos científicos está haciendo este tipo de información, este tipo de valoración? ¿Qué es exacta? ¿Dónde se informa Victoria Abril exactamente? Miren, la Agencia Europea del Medicamento, que es la que admite la vacuna, que se administre la vacuna en el viejo continente, las vacunas, porque son muchas, tiene uno de los estándares más estrictos del mundo, es más estricto incluso que la Agencia Estadounidense del Medicamento. A la hora de aceptar y dar luz verde a una vacuna, se ponen muy estrictos, muy, muy estrictos. Eso que dice de que no se ha probado, que solamente que se está empezando a probar ahora en humanos, pues tampoco sabemos de dónde se lo saca. Bueno, se lo sacará seguramente de esos foros que ella visita. La pandemia, la vacuna es malísima, Bill Gates, los microprocesadores, que, en fin, todas estas cosas. Hay gente que afirma que la Tierra es plana. En fin, no hay nada peor que darle un micrófono a quien solamente va a proferir este tipo de barbaridades. Olvidémonos de Victoria Abril, vamos a pasar a otra cosa. En relación con la pandemia, la manifestación del 8M, aquí también tiene lo suyo, aquí hay mucha tela que cortar. El delegado del gobierno en Madrid, José Manuel Franco, dijo ayer que iba a permitir movilizaciones de menos de 500 personas. Esto es esencialmente lo que quiere la ministra de Igualdad, Irene Montero. Algunos no han escarmentado después del desastre del pasado año. Y la ministra de Sanidad, Carolina Darias, dijo ayer que manifestarse era algo que no procedía porque la situación epidemiológica no lo aconseja. Hoy la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, dice que no puede ser que haya quien quiera revivir lo del pasado año, como nos va a contar Jesús Sánchez.
Después de la contundente respuesta de la ministra de Sanidad, hoy el delegado del Gobierno en Madrid asegura que lo responsable es no acudir a ninguna manifestación. José Manuel Franco defiende que es compatible esta opinión con el hecho de velar por los derechos fundamentales.
Y nuestro deber también como delegación del Gobierno es hacer compatible el ejercicio de un derecho fundamental con preservar la salud de los madrileños, y en eso estamos. Son cosas perfectamente compatibles, no hay ninguna contradicción, por mucho que algunas personas intenten buscar contradicciones.
Seguramente se refiere Franco a personas como Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, sí que ve algo de falta de coherencia.
Porque mientras todos estamos haciendo lo imposible, todo lo que está en nuestra mano para acabar con la pandemia, no puede ser que otros quieran revivir lo sucedido el pasado 8 de marzo, que dejó de ser el Día de la Mujer para presenciar lo que se convirtió en el Día de la Mujer Contagiada.
Mientras tanto, la Consejería de Sanidad madrileña desaconseja las manifestaciones que puedan organizarse para este 8 de marzo. Lo aclaraba el consejero Enrique Ruiz Escudero en Antena 3.
Sí, tengo que decir que el delegado del Gobierno, no sé de dónde se ha sacado ese criterio, porque desde luego autoriza la delegación del Gobierno, nosotros establecemos ese criterio para aconsejar si se celebran o no, pero desde luego le digo que a día de hoy todo lo que nos han presentado hemos desaconsejado que se celebre.
Y es que Escudero ha señalado que aparte del rango de 500 personas de máximo para la autorización de estas manifestaciones, hay más criterios a tener en cuenta como el recorrido o la duración.
Es noticia.
Nos vamos hasta la redacción del diario El Mundo, versión digital, elmundo.es. Yaisa Pereira, jefa de sección, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Yaisa, ¿qué estáis contando ahora mismo en portada?
Pues mira, abrimos con el primer gran acuerdo logrado por PP y PSOE en esta semana de negociaciones cruciales. Ambos partidos han pactado la renovación del nuevo Consejo de Radio Televisión Española con José Manuel Pérez Tornero al frente en sustitución de Rosa María Mateo. El acuerdo ha generado malestar entre los trabajadores que critican el apaño político y la tomadura de pelo. En la web del Mundo hemos adelantado esta mañana el informe del Poder Judicial sobre la Ley de Libertad Sexual y el dictamen ha sido contundente. El Pleno ha cuestionado de forma unánime los principales puntos del proyecto estrella de la ministra de Igualdad, Irene Montero. Y en portada estamos destacando también el nuevo baile de cifras en la crisis del coronavirus. Ya conocíamos algunos en contagios, fallecidos, pero ahora nos encontramos con que ocurre lo mismo con las vacunas. El desajuste entre las dosis anunciadas por Sanidad y las que aparecen en sus informes deja 26.500 dosis fuera del control de los registros. Desde el Ministerio no explican el paradero de 23.500 dosis del laboratorio de Moderna. Y para finalizar les cuento el tema que ha despertado mayor interés hoy entre nuestros lectores, que ha sido el recorrido que hacemos por las 5 viviendas más caras de Madrid. Cuestan de 9 a 15 millones de euros y algunas de ellas tienen hasta cine y jardines protegidos.
¡Qué barbaridad! ¡Qué suerte! Y qué dineral mantenerlas también, esto es cierto. Yaisa, un abrazo fuerte y gracias.
Buenas tardes. Gracias.
Están pasando más cosas en España. Son las 2 y 43 minutos de la tarde y Es Radio está allí para contarlas.
Es noticia.
Noticia de última hora que llega a nuestra redacción y que les tenemos que contar. El magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha decidido mover ficha para llevar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea la negativa de Bélgica de entregar a los fugados del golpe del 1 de octubre, es decir, el expresidente Puigdemont y los exconsejeros Puig, Comín y Ponsatí. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. En una providencia, el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, instructor de la causa del 1O, da 3 días de plazo a la Fiscalía, a las demás partes acusadoras y a los abogados de los procesados que se encuentran en situación de rebeldía, es decir, el expresidente catalán fugado Carles Puigdemont y los exconsejeros Lluís Puig, Antoni Comín y Clara Ponsatí, para que formulen alegaciones sobre la necesidad de dirigirse al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y plantear una cuestión prejudicial acerca de las posibilidades de petición y de las razones de denegación de una orden de detención y entrega europea. Recordamos que esta decisión la toma Llarena después de que la autoridad judicial belga le comunicase oficialmente el pasado 1 de febrero su decisión de carácter firme de denegar la entrega del procesado Lluís Puig.
Más cosas, arranca la vacunación en Madrid. Mala noticia está para Victoria Abril. Arranca la vacunación en Madrid, mayores de 80 años, policías y docentes. Paloma Cuevas.
Sí, es un día importante para la Comunidad de Madrid. Por ello, hoy Isabel Díaz Ayuso se ha desplazado al punto de vacunación habilitado en el Estadio del Atlético de Madrid, en el Wanda Metropolitano. Allí se ha empezado a vacunar a policías municipales, bomberos y personal de protección civil. Pero también ha empezado hoy la vacunación para las más de 350.000 personas mayores de 80 años y 110.000 docentes de la región madrileña. Ayuso hacía balance del proceso de vacunación hasta el día de hoy.
Hemos alcanzado la cifra de 400.000 dosis en la Comunidad de Madrid y 175.000 personas ya han recibido la segunda, lo que supone más de un 80% de las vacunas que ha recibido la Comunidad de Madrid.
Ayuso ha recordado que hoy se cumple un año del primer paciente de coronavirus en la Comunidad de Madrid y ha reconocido que nunca pensaron que fuera a durar tanto.
Extremadura está pidiendo acciones coordinadas entre las autonomías para reducir la movilidad en Semana Santa y en San José. Mar Escobar.
¿Qué tal? Buenas tardes. Así es. El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, se ha mostrado preocupado ante un incremento de la movilidad y, por tanto, de los contagios de COVID-19 en dos próximas fechas del calendario, como son la Semana Santa y el fin de semana largo del Día de San José, el próximo 19 de marzo. Lo escuchamos.
Hemos sido varios los consejeros que hemos solicitado a la Comisión de Salud Pública que trabajen en unas acciones coordinadas de cara a la Semana Santa y de cara a esa fiesta, que nos pueden traer más movilidad. No sé si eso cuajará en una suerte de perimetración, como tuvimos en la época navideña temporal de las comunidades autónomas, en una serie de medidas distintas que nos recomienden la Comisión de Salud Pública.
En todo caso, el consejero extremeño ha insistido en que se decida lo que se decida, es partidario de reducir la movilidad en fechas señaladas como la Semana Santa.
La desescalada de las restricciones en Andalucía va a ser moderada hasta que pase la Semana Santa. Laura Montes.
La tasa COVID continúa bajando. Hoy se sitúa en los 215,2 casos, por debajo de ese riesgo extremo, según la clasificación del Ministerio de Sanidad. Sin embargo, el Gobierno de la Junta de Andalucía insiste en que no habrá una desescalada alocada, que las cautelas se mantendrán incluso más allá de la Semana Santa para evitar repetir situaciones ya vividas como la pasada Navidad. Por lo pronto, las citas presenciales en la atención primaria volverán a Andalucía a partir de la semana que viene. Jesús Aguirre, consejero de Salud y Familias.
Vamos a normalizar la atención primaria dentro de lo que son las citas presenciales, para que cualquier persona de Andalucía pueda ir a visitar a su médico de cabecera o a su enfermera de una forma fluida como antes a través del aumento de las citas presenciales.
Será también la semana que viene cuando el comité de expertos se reúna para estudiar posibles flexibilizaciones que, de haberlas, serán prudentes.
En Madrid, la Consejería de Sanidad ha identificado una fiesta en una discoteca como origen de un brote en un colegio mayor, Andrés España.
La fiesta a la que asistieron estudiantes del Colegio Mayor Guadalupe ha provocado un brote de 44 casos en la actualidad. En la fiesta, donde asistieron jóvenes también de otros colegios mayores, ha provocado que el resto de estos centros cuenten con una media de 15 casos positivos. La Consejería de Sanidad estudia este nuevo brote y los casos, ya que varios son sospechosos y podrían corresponderse a la variante británica. El origen del brote se sitúa en una fiesta celebrada el pasado 6 de febrero en una discoteca. Desde la Asociación de Colegios Mayores de Madrid aseguran que el brote está controlado y se reafirman en que se sucedió fuera del colegio mayor.
El Ayuntamiento de La Coruña va a recurrir el fallo sobre el Pazo de Meirás, que obliga a indemnizar a los Franco. Maite Garrido.
La alcaldesa herculina Inés Rey asegura respetar los posicionamientos procesales de todas las partes, pero ha incidido en que el compromiso del ayuntamiento es firme. Afirma que es complicado de entender y de explicar esa parte de la sentencia donde se habla de posesión de buena fe y esa obligación de indemnizar a quien no era legítimo dueño del pazo. Ha añadido, recordando también, que habrá que esperar a que el Supremo admita el recurso al ser de casación.
La Fiscalía ha pedido 8 años de prisión para el ex vicepresidente de la Diputación de Valencia y actual alcalde de Onteniente por crear cargos directivos ficticios para PSOE y Compromís. María Caballero.
Buenas tardes, así es. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Valenciana ha dictado la apertura de juicio oral contra los 15 investigados del caso Alquería, entre los que se encuentra el expresidente socialista de la Diputación de Valencia y actual alcalde independiente de Onteniente, Jorge Rodríguez. El juez los responsabiliza de crear 9 cargos ficticios en la empresa pública Divalterna para colocar a fines del Partido Socialista y Compromís en el marco del reparto de poder de ambos partidos de gobierno a partir de 2015. En su escrito de acusación, la Fiscalía solicita 8 años de cárcel y 20 de inhabilitación para los 5 directivos a los que se les atribuye los presuntos delitos de prevaricación, malversación y falsedad en documento oficial. A pesar de la apertura de este juicio oral, Jorge Rodríguez ha asegurado que no dimitirá, defendiendo que en ningún momento se ha llevado un céntimo a casa y que dimitir sería un fraude para la ciudadanía que le eligió como alcalde un año después del origen de este caso.
Hablando de corrupción relacionada con el Partido Socialista, ya saben ustedes que son muchos los socialistas andaluces que han ingresado en la cárcel como consecuencia de la corrupción que ha estado instalada en esta autonomía. Hoy añadan 2 nombres. María Ángeles Muñoz es integrante de las listas del Partido Socialista y su hijo Cristian Menacho es el secretario de las Juventudes Socialistas de Andalucía. Los 2 han aceptado, lo cuenta Hoy Diario, 3 años de prisión cada uno tras ser acusados de las mordidas a las nóminas de los trabajadores que les enviaba la Junta para su contratación en muchos programas de empleo. Fue entre los años 2014 y 2016. El exsecretario de las Juventudes del PSOE y su madre, que es otra socialista, a prisión, por tanto, por robar a los trabajadores andaluces. Y terminamos en Valladolid, donde tiene lugar la segunda jornada del juicio a los exresponsables de Asaja, acusados de estar despilfarrando subvenciones. María Hernández.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sigue el juicio contra la ex cúpula de Asaja en Valladolid por esa operación Cebada. El expresidente provincial Lino Rodríguez ha negado que se haya enriquecido personalmente utilizando la Asociación Agraria y sus organizaciones sectoriales y sobre los viajes a París, Milán o Nueva York, donde realizó pagos con una tarjeta titularidad de una asociación creada al amparo de la Organización Agraria, no tiene recuerdo.
No. Solamente va a firmar los cheques que le ponen delante.
No, para nada. Yo no doy órdenes de pago, ni tengo las claves, ni custodio ese tipo de documentos. Absolutamente.
¿Y por qué estas personas dicen esto?
Bueno, pues porque han mentido.
Hoy, segunda sesión con la declaración de Ángeles Falces, la ex trabajadora de Asaja, a la que Lino Rodríguez despidió. Ha declarado que dentro de la organización existía el rumor de que Lino pagaba cosas personales con dinero del sindicato.
Repasamos las portadas del viejo continente con la ayuda de la Comisión Europea antes de los deportes. Lucía Roales, buenas tardes.
Buenas tardes. En Reino Unido, The Times cuenta que David Cameron ha advertido a Rishi Sunak, el canciller de Hacienda en Reino Unido, que los aumentos de impuestos no tendrían ningún sentido comparando la crisis del COVID-19 con una situación de guerra en una intervención poco común antes del presupuesto de la próxima semana. El ex primer ministro ha dicho que no cree que los impuestos deban aumentar hasta que Reino Unido haya salido completamente del confinamiento. Y en Francia, Le Figaro muestra el mapa de los 10 departamentos del país más afectados por la epidemia. Una decena de departamentos está en alto riesgo y deberían preocuparse por el fortalecimiento de las medidas restrictivas. Palabras de Olivier Véran, el ministro de Salud, que ha anunciado durante su viaje a Dunkerque, uno de los territorios que preocupa.
Uno de cuatro, Sergio Valentín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Uno de cuatro porque al cuarto partido llegó la única victoria española en la ida de los octavos de la Champions. Ganó el Madrid, hombre, ganó por la mínima, ganó in extremis y después de jugar casi todo el partido con un futbolista menos. Pero la victoria es valiosísima, oro puro, Sergio.
Sí, una expulsión a favor del Real Madrid en contra del Atalanta, muy comentada y cuestionada por el equipo afectado, el italiano. El protagonista, Zeller, ha pedido perdón al equipo y a la afición, pero que del episodio dice no quiere hablar. La acción es sencilla, Mendy está a punto de entrar en el área y le arrolla al defensa, la falta es muy clara. La cuestión ¿es amarilla o tarjeta roja? Pues depende, según el reglamento, de cuatro factores. Tres de ellos se cumplen a la perfección, pero para que sea roja, la cuarta es más dudosa. Depende de si va hacia afuera o hacia la portería la pelota. Ahí está la duda. Gasperini, técnico del Atalanta, lo tenía muy claro.
Es un suicidio al calcio. No digo niente.
La expulsión es un suicidio para el fútbol, dice. No voy a decir nada porque si no la UEFA me echa dos meses. No podemos tener árbitros que no han jugado al fútbol. Si saben darse cuenta de lo que pasa, que se dediquen a otra cosa.
Da un contraste.
Gasperini, veremos si es sancionado por la UEFA, pese a que decía que no quería decir nada sobre esta acción. La jugada fue en el minuto 17 y el Real Madrid no marcó hasta el 87, con una jugada ensayada en un saque de esquina a favor que terminó como esperaban, evidentemente, pero que no estaba programada así.
Sí, fue una jugada ensayada, pero el que tenía que tirar no era Ferland. Pero bueno, al final marca Ferland con la derecha, está bien. La tiene más fuerte con la derecha que con la izquierda. Con la izquierda es más preciso.
Marcó Mendy, el resultado fue mucho mejor que el juego del Real Madrid, con 9 bajas, un 0-1. Es un gran botín para la vuelta, donde podrán recuperar a futbolistas, pero eso sí, perderán a Casemiro, que ayer vio tarjeta amarilla y ya estaba apercibido. Para ese encuentro en Valdebebas es muy complicado, por no decir imposible, que veamos a Hugo Duro, a Rivas o Mariano, que fue el ataque del Madrid anoche en los últimos minutos, o a Nacho incluso en defensa, porque podría estar ya Sergio Ramos. El canterano ha estado muy bien en dos partidos clave en Italia, ante el Inter y anoche ante el Atalanta.
Al final el objetivo de un defensa es, como tú dices, ganar los duelos. Hoy ha sido una noche pues buena para mí y buena para el equipo, así que muy contento a nivel personal y hay que seguir, que quedan muchos partidos todavía. Me ha faltado culminarlo, ¿no? Dando el pase bueno a, creo que estaba Isco solo, me parece que Asensio también. Y bueno, ese partido de vuelta, lógicamente, la eliminatoria está todavía muy abierta porque es verdad que tenemos una ligera ventaja, pero hay mucho que decidir todavía.
Ha sido un febrero perfecto para el Real Madrid. 5 partidos, 5 victorias y un solo gol en contra. Y un apunte relacionado con el conjunto blanco. Ha hablado esta mañana Leonardo, es el director deportivo del Paris Saint-Germain, y ha firmado sobre la renovación de Kylian Mbappé que ya ha llegado el momento de tomar una decisión sobre la de Neymar. La renovación no lo ha confirmado, pero den por hecho que amplía su vinculación leyendo su respuesta. En el otro partido disputado anoche en Champions League, victoria del Manchester City. Fue mejor y pudo ganar por bastante más. De hecho, Mönchengladbach 0, City 2. Goles de Bernardo Silva y de Gabriel Jesús. Se nota que no hay público en los resultados anómalos. De los 8 partidos de Champions, una victoria local solo del Oporto ante la Juventus y 7 victorias visitantes. Y en la lucha por la Liga se aprieta un poco más porque el Barcelona ganó en el encuentro que tenía aplazado ayer 3-0 al Elche, todos los goles en la segunda mitad.
Hemos cambiado unos jugadores porque poner más frescura en el equipo, porque son tantos partidos, cada tres días un partido, y llegas a un momento como por parte del jugador que estás muy cansado, que falta energía.
Pues imagínense ese cansancio, la falta de energías en el Real Madrid, que lleva jugando ya tres partidos seguidos, mínimo, con 8 bajas. Jordi Alba marcó el tercer tanto, los dos anteriores de Leo Messi, que es pichichi de la Liga en solitario. 18 goles, 2 más que su amigo Luis Suárez.
Sí, pero yo creo que si hablo de los mayores, no es Leo, porque la efectividad, el juego que tiene Leo es todavía impresionante. Entonces, son más gente mayor, con todo el respeto, tienen que marcar diferencias, y él sí ha demostrado hoy otra vez ser un jugador muy, muy importante para este equipo.
Atlético de Madrid, que por cierto recupera a Héctor Herrera tras superar el COVID-19 para este fin de semana, es líder, 55 puntos, pero un partido menos el que le falta por disputar. Real Madrid 52, Barcelona 50, Sevilla 48... pero con un partido menos también para el equipo de Lopetegui, que puede volver a adelantar al Barcelona. Y atención al Barça, porque Joan Laporta ha podido dar un golpe sobre la mesa importante para ser el nuevo presidente. Ha presentado esta mañana su organigrama deportivo. Estaría formado por Mateo Alemany, Alex Sanko, Víctor Muñoz, Víctor Valdés, Pichi Alonso, y contarían con Samuel Eto'o, Deco, Rafa Márquez. Está hablando, dice Laporta, con Puyol, y tiene nombres clave para la cantera como Albert Venegas, además de el citado Alex Sanko. Y vamos ya con citas para hoy. Tenemos la vuelta de 16avos de la Europa League. A las 7:05, Villarreal-Salzburgo con 2-0 para el equipo de Emery de la ida. Y Nápoles-Granada, 2-0 también para el equipo que dirige este hombre, Diego Martínez.
Creo que la sensación en la expedición es de alegría, de emoción, positiva. Y sobre todo me acuerdo mucho de esta gente, ¿no? De Antonio, de Paco, digamos los veteranos del lugar, ¿no? Y estaba emocionado. Y eso es el granadinismo, ¿no? Entonces me imagino que él, así se sentirán pues miles y miles de granadinistas en Granada, que les encantaría estar aquí.
Y a las 9 de la noche, Manchester United Real Sociedad, muy complicado para el equipo español, que perdió 0-4 en la ida. Ayer se metió en octavos de final el Tottenham, que goleó. Y otro tanto de Gareth Bale. En la Euroliga, hoy 2 partidos para equipos españoles. A las 6, Zenit-Valencia. Y a las 9, Real Madrid-Zalgiris. A ver si se recupera el equipo de Pablo Lasso tras la final en Copa del Rey, perdida ante el Barcelona, y la última derrota dolorosa en la Euroliga ante el Valencia.
Digamos que hemos tenido unas últimas semanas muy cargadas de partidos y creo que esta semana el equipo ha entrenado muy bien. En ese sentido, bueno, yo siempre espero la mejor versión de mi equipo. Zalgiris está haciendo una gran temporada, es un equipo muy competitivo, gente con experiencia.
En la NBA, Utah Jazz, mejor equipo de la NBA hasta la fecha, arrasó a Los Ángeles Lakers. El actual campeón suma 4 derrotas consecutivas. Y además, por paliza esta última, 114-89, con 8 puntos para Marc Gasol. Y terminamos actualizando la noticia de ayer sobre Tiger Woods y su estado de salud. El sheriff de Los Ángeles finalmente dice no va a presentar cargos, dice fue puramente un accidente, pero no descarta algo de exceso de velocidad o alguna distracción al móvil en el accidente que tuvo.
Pues gracias, Sergio, hasta luego.
Hasta luego.